Estoy en el consultorio con un mayor de la policía, un experto en seguridad personal que estaba custodiando a un funcionario de muy alto nivel acá en mi país. Bueno, llega al consultorio porque él estaba con un problema de salud. Empezamos a evaluar la emoción oculta y yo le explico de que esta emoción oculta tiene que ver con un problema no reconciliado con su padre. Y él se me queda mirando con los ojos abiertos, en silencio. Y me sigue escuchando. Yo entonces le digo, ¿no? De que si este problema con su padre, usted no logra reconciliarse y no va y le pide perdón, yo no le estaba explicando por qué, simplemente le estaba diciendo lo importante que era pedir el perdón. Y ojo, que no es que, sí, mi padre me hizo no sé qué, entonces él que me pida perdón y yo le voy a pedir, voy a ver si le perdono. No, 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 no. Tú tienes que ir, te pones de rodillas delante de tu padre y le pides perdón. ¿Por qué? Porque lo has juzgado en tu corazón, lo has matado. Sí, es verdad, doctor. Pero ¿por qué es importante hacer esto? No solo que eso te va a aliviar a ti de esta carga, de esta pena emocional, sino también va a liberar todo un trauma emocional que puede existir para con tus hijos. Me dices que tienes dos hijos varones que también están en la milicia, ellos son militares. Sí, así es, doctor. Entonces, si tú vas, te reconcilias con tu padre, tus hijos también se salvan y tu relación con tus hijos mejora. Estoy terminando de hablar y se pone de pie, se cuadra, pone su mano hacia la cabeza y pum, hace una señal, baja su mano y me dice, comprendido. Y se retira. Y yo me quedé perplejo porque nunca me había pasado esto en el consultorio. Así que pasó algo increíble, sorprendente. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo cuento en el capítulo 9, que lo he denominado prójimo, como a ti mismo. Te espero dentro.
Al verme recuperado al 100% de mis molestias y entender más estos síntomas, decidí darlo todo. Este viaje, lleno de miedos y muchas dificultades, me conectó con Dios. Y hoy tengo una gran satisfacción de saber que hago lo correcto, enseñar a miles de personas que como tú y yo queremos tener una buena salud y compartirla. Nunca imaginé que en medio de esta búsqueda encontraría una información que transformaría mi salud y la de miles de personas. Soy testigo que Dios existe. Ahora son más de 5.000 pacientes atendidos, más de 1.000 horas de conferencias enseñando estos preceptos y principios. Con muchos alumnos en formación, 10 principios bíblicos para una buena salud, conéctate con Dios. Y aquí la gran pregunta es, ¿será cierto que la Biblia me ayuda a tener una buena salud? En este podcast encontrarás respuestas y secretos que descubrí durante todo este viaje maravilloso hacia la mente subconsciente. Cómo estos principios bíblicos nos pueden cambiar nuestra salud, nuestra perspectiva de vida, nuestra espiritualidad. Que comience nuestra misión.
Hola, hola a todos. Bienvenidos a este capítulo 9. Prójimo, como a ti mismo. Estoy muy emocionado de comentarles dos novedades. Por un lado, comentar de que este principio y muchos de los que estamos tratando en este tiempo los desarrollo ampliamente en mi libro, el audiolibro para ustedes, Conéctate con Dios, 10 principios bíblicos para una buena salud. De manera mucho más completa, describo estos 10 principios con ejemplos, ejercicios muy sencillos que te van a llevar a ejercitar prácticas espirituales hacia una sanidad total. Recuerda que el audiolibro es parte de una formación que en realidad todo cristiano debería conocer y, bueno, practicarla en su día a día. En realidad, si bien es cierto, tiene un costo, es bastante simbólico porque la idea es apoyar un poco el podcast, apoyar para poder seguir trabajando y evangelizando, porque al final de cuentas ese es el reto. Bueno, si tú quieres, entra a la descripción y encontrarás un link donde puedes encontrarlo. Yo estoy seguro que este audiolibro podría no solo a ti, sino a millones de personas ayudar, como lo ha hecho conmigo. Y de hecho que lo está haciendo contigo también. Así que es importante que tú compartas lo que has vivido en esta experiencia, lo comentes y seamos muchas más personas recibiendo esta buena noticia. ¿Ok? En este capítulo 9 podrás aprender lo siguiente. ¿Qué es amarte a ti mismo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es dar la vida por mis amigos? ¿Cómo amar a pesar que esta persona me hizo tanto daño? Vámonos de lleno y vamos a entrar hoy día hablando de la Biblia. En Marcos 12, 30 al 31, vamos a recordar algo de lo que ya habíamos hablado en el anterior capítulo. Dice así: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Palabra del Señor. En Juan 15,13 dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué significa entonces este como a ti mismo? O sea, a ver, ¿yo debería amarme a mí mismo? Sí, claro que sí. Oye, pero debería ser un amor egoísta, narcisista, donde lo más importante soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. No, 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 espera, 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 espera. No, 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 así no es. Este es un amor mucho más profundo y más distinto. ¿Dónde? Al encontrarme con lo más profundo de mi ser y al encontrar esa pobreza dentro de mi ser, una pobreza espiritual, me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que soy precario, me doy cuenta que tengo una carga. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tengo 3 añitos y solo sé que estoy desnuda. Siento que me están tocando mis partes y no es mamá. ¿Quién? Es mi hermano mayor. Entra mamá, arma un escándalo y yo no sé por qué, pero empiezo a juzgar y a odiar a este mi hermano. Entonces, la pregunta es, claro, es verdad que no debió haber pasado, ¿no? Debió haber tenido más cuidado mamá, sabe Dios. No dejar que este niño, que era otro niño, pues me toque. Y esta es la historia de uno de mis pacientes, una de las tantas historias, pero viene acá el concepto, ¿no? Una vez que mamá grita, yo siento que es algo pecaminoso, es algo malo y no sé qué, siento cólera, siento repulsión por mi hermano, siento repulsión por el sexo, pero empiezo a sentir vergüenza, asco. Un sentimiento de culpa. ¿Contra quién? Contra mí misma. Y ese sentimiento hace que después, cada vez que tengo relaciones, ¿no?, con mi esposo, revivo ese sentimiento de culpa. Y ese matrimonio va hacia el fracaso. Pero ¿es culpable el marido? ¿Es culpable la señora? ¿Es culpable el hermanito que era chiquito y que no sé qué, que le manoseó a su hermanita? Acá no se trata de culpables. Lo cierto es de que ámate a ti mismo, como a ti mismo, es sinónimo de que en medio de esta precariedad, en medio de esto que no entiendo nada, yo puedo lograr amar. Y si amo a mi hermano que ha intentado violarme o hacía tocamientos conmigo, si yo lo amo en la dimensión de la cruz, en la dimensión de cómo Dios me amó, entonces puedo cortar con esa sensación de venganza, esa sensación de culpabilidad, de asco, de que el sexo es pecaminoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino con esto, para siempre. Y me libero. Entonces, ¿a quién primero debería amar? A mí. ¿A quién debería perdonar primerito? A mí. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro mío. Y si Dios vive dentro mío, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia. No tendría por qué juzgarme o autoculparme de nada, porque a los 3 años yo no tengo la culpa de nada. ¿Se entiende? Esto es muy importante, que tú y yo lo entendamos, porque en ese pecado muchas veces nos vemos enfrascados, repito, odiando, juzgando, contrario. Y no puedo amar. Si yo no puedo amar a mí mismo porque me juzgo y me siento sentimientos de culpa contra mí, ¿qué más voy a poder amar al otro que está a mi alrededor? En fin. Entonces ya sabemos, acá estamos dejándote un tips primero, ¿ok? Si Dios ha muerto por mí, Jesucristo ha muerto por mí, Dios ha permitido que su Hijo, hombre, Dios, haya vivido y haya muerto por mí, por mis pecados, entonces yo ya estoy libre, yo ya estoy liberado. Esta es la buena noticia, que alguien ya murió por ti, que alguien ya pagó por tus pecados. Que ahora ya no hay necesidad de juzgar, de odiar, de tener esa sed de venganza contra los hombres. No, no. Y no estoy justificando al hermanito que hizo no sé qué, o a la mamá que fue descuidada y puso a los 2 hermanos juntos, etc. No estoy justificando. Simplemente, si se dieron X circunstancias en tu vida, pues hoy te toca a ti la posibilidad de amarte, de perdonarte, de poder tú reconciliarte dentro tuyo con Dios. ¿Ok? Bien, sigamos. Tú decides si sigues viviendo así. O decides que Cristo, que vive dentro tuyo, te lleve a perdonar y a poder amar al otro. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Cuando yo digo ama a tu prójimo, uno dice, ah, sí, es que es la señora que vive al lado y es pobrecita, entonces le voy a dar una limosna, le voy a... Ah, el viejito que no sé qué. Sí, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Claro, es relativamente sencillo y fácil poder amar a tus hijos, a tu madre, a tu padre, en fin, a la familia, ¿no? Pero ¿podrías dar tú la vida por alguien que te hace daño? Se me viene a la cabeza algo que sucedió, un histórico, ¿no? Con el atentado contra el Papa Juan Pablo II, un 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo es literalmente, sufre un atentado en el Vaticano, en la Plaza Mayor. Mehmet Ali Akka, un ciudadano turco, dispara contra el Papa, haciéndole tiros certeros, que normalmente podía haber muerto, pero en este caso la Virgencita fue un milagro, se salvó de milagro. Sin embargo, estaba muy mal herido, a pesar de las heridas graves, se recuperó, sobrevivió al ataque, y finalmente, el 27 de diciembre del 83, el Papa fue a visitar a este prisionero, en este caso, a Mehmet Akka, y fue a pedir perdón, es decir, y perdonar al agresor. ¿Cómo se puede entender esto? Pero si se supone que es el agresor el que lo quiso matar. Conversaron 20 minutos y finalmente se reconcilió. Pero esto solo se puede hacer. Ah, no, claro, es que es el Papa, ¿no? Y se supone que él sí lo puede hacer. Pero yo, un pobre mortal común y corriente, no lo voy a poder hacer. No, cualquiera de nosotros, tú y yo, sí lo podemos hacer, sí nos podemos reconciliar contra aquel que ha intentado matarte, intentado violarte, ha intentado hacer un montón de cosas. Sí se puede, sí se puede. Así, por ejemplo, ¿no? Es fácil amar, decíamos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijitos, a tu mamá, a tu papá, pero cuando tu marido te saca la vuelta o tu mujer te deja, o tus hijos te maltratan, hablan mal de ti, son violentos contigo, ¿tú estás dispuesto a amar? ¿Tú estás dispuesto a que ese que es tu prójimo, aquel con el que duermes, dice, ¿no? Tu esposa, tu esposo, con el que duermes en la cama y que después, espalda contra espalda, esperando que te acuchillen por detrás. O sea, ¿por qué? Porque en cualquier momento tú no sabes cómo va a reaccionar la persona a quien tú supuestamente más amas y que te engañó o tú le engañaste. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo amar en esa dimensión de lo que nos está pidiendo Dios en esta escritura y en muchos de los pasajes de la Biblia? Vamos a recordar un poquito nuestro bautismo. Cuando éramos chiquitos, nos bautizaron y nuestro padrino respondió ante el sacerdote, ¿no? Dice, ¿qué vienes a pedir a la iglesia? La fe. Y el padre otra vez pregunta, ¿qué te da la fe? La vida eterna. Si nosotros tenemos la vida eterna que hemos recibido por medio de la fe y por medio del bautismo, entonces tenemos la certeza que Dios está dentro nuestro, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, que es la misericordia de Dios que nos permite estar vivos y que esta misericordia vive dentro nuestro y que nosotros sí podemos amar y por tanto perdonar al enemigo, perdonar al que te ha hecho daño. Sí lo puedes amar, tú y yo estamos llamados a eso, a poder amar. ¿Se puede? Sí, repito, dentro tuyo está la misericordia, está el amor, está Dios. Premisa que es muy importante. Bueno, te contaba dentro de la historia, para entrar a este capítulo 9, del mayor de la policía que vino al consultorio, me contaba diferentes problemas de salud y al tocar uno de ellos, puntualmente yo le digo, oiga, esto tiene que ver con papá. Usted tiene un conflicto probablemente irreconciliable con su padre, entonces ahora va. Y le pide perdón. Y si es posible, de rodillas. ¿Por qué? Y de esta forma, de la forma más sencilla. Papá, vengo en nombre de Cristo a pedirte perdón. ¿Por qué? Porque te he juzgado en mi corazón. Te he matado en mi corazón muchas veces. Estoy terminando de hablar. El mayor se pone de pie, se cuadra, hace una señal ahí con la mano. Pones a la altura de la cabeza, baja la mano firmemente y me dice, comprendido. Y se retira. Y me dejó. Me dejó sorprendido, yo no sabía qué estaba pasando. ¿Qué? Y se fue. Bueno, al día siguiente, a golpe de las 12 del día, casi 1 de la tarde, me llama, doctor, ha pasado un milagro. Bueno, yo estoy hablando de Lima, la capital de Perú, y él me llama de otra ciudad. Pasa que al día siguiente, a primera hora, había tomado un vuelo y se había ido hasta Arequipa, que es una ciudad grande en el interior del país, a visitar a su padre, que todavía estaba vivo. Y entonces hizo exactamente lo que le dije, se puso de rodillas y le dijo, papá, vengo en nombre de Cristo a pedirte perdón, porque te he juzgado en mi corazón, te he juzgado. Y el papá no entendía nada, se puso también de rodillas, se pusieron a llorar, papá le pidió perdón a él, y se abrazaron, y fue muy, muy hermoso, tomaron un desayuno, se quedaron conversando, y a golpe de las 10 a 11 de la mañana, aparecen sus dos hijos. ¿Qué tal coincidencia? Yo no sé. Pero sus hijos se llevaban mal con este mayor, el de la policía, sus hijos eran del ejército, regresaban del BRAE, que es una zona de conflicto donde hay terrorismo, narcotráfico acá en Perú, y entonces regresaban del BRAE en una misión que habían ido, pero no estaban regresando a Lima, sino a Arequipa, a visitar al abuelo, no a su padre. Y al ver al abuelo, a papá, papá se pone a llorar. Otra vez se pone de rodillas y le pide perdón a sus dos hijos. Sus hijos no entendían nada y agarran, se dan un gran abrazo y se reconciliaron, abuelo, papá, hijos. Y se pidieron perdón, se reconciliaron. Entonces él me llamaba a golpe de la 1 de la tarde llorando y me dice, doctor, ha pasado un milagro, ha pasado un milagro y me cuenta todo. ¿Y cómo te sientes? Me siento en las nubes. Estoy feliz. Y sabe que el doctor sí tenía razón. Era un odio, un resentimiento que tenía con mi padre y que se estaba reflejando para con mis hijos. Y hoy estamos tranquilos. Hoy con mis hijos estoy en paz. Bueno, me cortó, en fin, después lo seguí viendo en la consulta, pero a donde voy y a donde quiero llegar es al concepto, ¿no? El perdón, la reconciliación. Fue literalmente mágica, ¿no? No es magia, es Dios. Porque Dios vive dentro tuyo, dentro mío. Y si Dios vive, la misericordia de Dios también. Y esta misericordia de Dios permitió esa reconciliación. En fin. En neurointegración, en la Escuela Peruana de Neurointegración, diríamos que el amor, la empatía, están ubicados en el cerebro en diferentes zonas. Es bastante amplio. ¿Ya? En un área muy, muy compleja del cerebro. Está a nivel de la corteza prefrontal media, que generalmente está asociado con la empatía, ¿no? Esta es una región que implica una capacidad de comprender, compartir sentimientos con los demás, así como en el tema de la regulación emocional, en fin, la corteza prefrontal. La otra es la amígdala, que está a nivel subcortical y desempeña un papel importante en la regulación de las emociones, incluido el amor. Esto, y seguimos mencionando algunas áreas que están mapeadas con gammagrafía, que es un estudio especializado del encéfalo, del cerebro, ¿no? A nivel del cíngulo posterior, se cree también que desempeña un papel en la percepción de las emociones de los demás y la generación de una respuesta empática, la empatía, ponerme en los zapatos del otro. El núcleo accumbens, este núcleo es interesante, ¿no? Se ha sugerido que el amor romántico puede estar asociado a este núcleo, ¿no? Y finalmente, todo el hemisferio derecho, que es, si bien es un proceso bastante complejo, pero se habla de que la parte emocional, empática, involucra todo el hemisferio derecho. Bueno, esto es lo académico, lo científico, lo último, digamos, que son zonas bien definidas donde nos hacen presagiar de que sí existe esta emoción del amor, de la empatía, no es simplemente una quimera, una ilusión o algo poético, no, existe de manera real, zonas reales, ¿no? Donde de lo opuesto, que sería el odio, el resentimiento, son sinónimo de que esas zonas están en conflicto. Por tanto, aparece el desamor, el odio, ¿no? Hacia una persona. Si la respuesta, por medio de protocolos de neurointegración que aplicamos, y esto, repito, en el audiolibro lo vas a tener amplitud, nos logra, como respuesta al protocolo, sacarnos del audiolibro, podemos literalmente desaparecer esta emoción negativa, este resentimiento y pasar a una emoción positiva. O sea, es decir, de la negatividad del odio, pasar al amor. ¿Se puede lograr esto? La respuesta es sí. Sí. Es una cosa increíble cuando se logra trabajar esto y se logra unir este sentimiento y cambiarlo. Es algo espectacular, ¿no? La persona cambia, su ser cambia, su cara cambia, todo cambia. Bueno, te contaba que en el audiolibro, Conéctate con Dios, 10 principios bíblicos para una buena salud, encontrarás mucha mayor información. Recuerda que eso está acá en la descripción de este podcast. Haces un clic en el link y listo. Cada principio tiene ejercicios sencillos, prácticos. Recuerda que esta es una formación y que vale la pena hacerla, vale la pena tenerlo como una ayuda permanente en tu casa, en tu quehacer, en el día a día. ¿Ok? Bueno, ¿para qué me serviría eso? ¿No? Para lograr el equilibrio mente, cuerpo, espíritu. Ahora, si quisiéramos ir resumiendo ya para cerrar el capítulo, diríamos primero, este segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, no es una quimera. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado académicamente que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está preparado para recibir y sentir el amor. Es importante también amarme a mí primero y perdonarme, sacarme esos sentimientos de culpa para que luego vea reflejado el amor de Dios dentro de mi vida y yo ser este reflejo hacia el mundo entero. Amar a mi enemigo me puede dar paz, armonía en mi ser y me puede llevar hacia la sanidad total. Tú eres una persona maravillosa, dotada de este amor, está este amor dentro tuyo, dentro mío, solo mira hacia adentro, redescúbrela. Tú puedes, tú tienes dentro esta fuerza, tú eres amor, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios y eres la manifestación perfecta del amor de Dios. Está dentro tuyo, no te olvides de esto. El amor más grande es dar la vida por tus amigos. No te olvides de esto. Bueno, cerrando este capítulo, quiero que te lleves esta frase que nos va a acompañar durante todos los podcasts. Descubre tu poder transformador. Conéctate con Dios y vive plenamente. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo.
Doy gracias a Dios por esta aventura estupenda y maravillosa, que es contar cómo, por medio de esta experiencia espiritual, Dios me concede salud y bienestar. No solamente físicamente, no solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia. Compártelo, disfrútalo y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo.
Estoy en el consultorio. Una madre desesperada, muy muy joven, tenía 23 años, un matrimonio que se le estaba deshaciendo, estaban en afán de divorcio, y una pequeñita de 3 años y medio, 4 años. La mamá, joven, cargando a su bebé, cargando, como si fuera una bebé recién nacida. La bebita no parecía de 4 años, parecía una bebé de 2 años, se le veía chiquita, flaquita, toda desnutrida, y me dice: doctor, ayúdeme. No sé qué hacer con mi hija porque en el hospital ya me han dicho que no hay muchas esperanzas. Y la bebita estaba escuchando, ¿no? Tiene leucemia, que es un tipo de cáncer. Pero le han encontrado tuberculosis. Y dice que es una tuberculosis sistémica, generalizada. Y entonces, doctor, los médicos no saben si darle los inmunosupresores y a la vez la quimioterapia o empezar con el tratamiento para la tuberculosis. Se pone a llorar, empezamos a hablarle de lo que significa el conflicto emocional. Y entonces, estoy hablando con la mamá y la niña estaba como muerta. No se movía, estaba paralizada. Paro de hablar con la mamá y en ese instante me acerco donde la niña, la miro a los ojos, me mira. Y entonces, yo le digo: tú estás sana. Lo único que hay es un conflicto emocional. Así que en el nombre de Cristo, tú estás sana. Me mira la niña y me dice: doctor, ¿es en serio? ¿Es de verdad lo que me está diciendo? Sí. Solo es un conflicto emocional y eso lo vamos a cortar, no te preocupes. La niña de la nada se levanta, como que se le va de las manos a mamá. Mamá todavía se pone inquieta y la niña se pone fuerte, se pone firme, se empieza a jugar en el consultorio. Era otra niña, su rostro, todo cambió. Te contaré detalles durante el capítulo número 10. La fe. ¿Realmente crees? Te espero dentro.